En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 10 y 3 minutos, 9 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Voy a saludar por orden de... Por orden de... Que me da la gana.
No topográfico, como haces normalmente.
No, es que no voy a hacer, a ver si sabes a quién voy a saludar primero.
A Anabel.
No, señor. Fernando Lázaro, bienvenido.
Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Madrid.
Hacía muchísimo tiempo que no coincidíamos.
Le
sí, señor, me ha hecho una ilusión. Digo, madre mía.
Y además, Fernando, no digo que no pase con el resto de los contertulios, pero Fernando tiene un valor añadido y es que siempre está de buen humor, pase lo que pase. Estupendo. Siempre está sonriente. Uno dice, no hay ningún motivo para mirar con optimismo al futuro. Te encuentras con Fernando Lázaro y dices, este tío debe tener una información privilegiada que todo el mundo desconoce, pero está contento.
Pero si hay un problema, ¿se puede esquivar o trepar? O esquivamos o trepamos.
Bueno,
pero
que quede claro, Anabel, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que si no hubiera sido por la presencia de Fernando, hubiera sido saludado en primer lugar. Porque yo soy un caballero chapado a la antigua. Ahora, esto probablemente es políticamente incorrecto, pero chico, tiendo a saludar primero a las damas. ¿Qué le voy a hacer? Todavía cedo el paso y esas cosas. Me parece que esto ya está de moda. Álvaro Nieto, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Eso no significa que te tenga manía en absoluto.
En absoluto.
Pero sabes que te controlo de cerca porque tengo control contigo contraído una apuesta.
Bueno, no la hemos contraído oficialmente, pero bueno, venga, te la compro.
Sí, si ahora quieres. ¿Qué pasa? Que como lo ves cada vez más fácil...
Bueno, es que es verdad que esta vez no hemos llegado a apostar nada, pero bueno, si quieres lo hacemos.
Yo estoy confundida con vuestras apuestas, con perdón, ¿eh? Y no. Creo que la audiencia también, ¿eh?
No, bueno, no sé, los fieles supongo que ya sabrán.
Es un enredo para
estoy ahí, para luego nadie paga nada.
Eso es verdad, en eso tiene razón. Eso no, si yo hubiera, ¿verdad?, cobrado todas las apuestas, incluidas las que le ganaba Álvaro Nieto.
No, Luis, porque aquí tenemos a Leticia de testigo, que tú me ganaste una y yo te gané otra. Estamos empate a uno. Estamos empate a uno.
Con el tema de quitar los lazos.
Yo corrí grave riesgo y tú hiciste una pijada de apuesta que al final ganaste de casualidad.
Ya parrateguita.
Bueno, bien, pero es interesante porque además esto es como la ducha escocesa. Unos días estás más cerca del frío y otras veces estás más cerca del calor.
Bueno, yo estoy cada día más convencido de lo mío en este...
Pero dilo, porque a lo mejor los oyentes no...
No, bueno, Luis cree que el gobierno ya está decidido y yo le digo desde el primer día que me pregunto...
Yo creo que va a haber gobierno entre Podemos y Partido Socialista con la abstención de Esquerra.
Eso es. Y yo desde el primer día te he dicho que yo eso no lo veo.
Bien, ya está. Esos son los términos de la cuestión. ¿Tú, Fernando, cómo lo ves?
Yo estoy contigo, Luis. Tú eres el jefe.
No,
fuera de cachondeo.
Yo dudo, ¿eh? Yo hay días que estoy más cerca y hay días que estoy más
cerca. Claro, en fin, a día de hoy y minuto que es y hora que es, yo creo que estamos todavía, la jugada sigue estando en el mismo sentido. Estamos en la jugada de Podemos y estamos buscando la abstención de Esquerra. Si no, no estaríamos aguantando lo que tienen que aguantar o que van a tener que aguantar con la carga mediática que le supone fotografiarse con Esquerra. Bueno, yo creo que está el partido todavía por ahí, pero tampoco es descartable que si fracasa todo esto se dé el tablero, se tire el tablero entero, las fichas, y se vuelvan a reorganizar, pero a día y hora que es, yo creo que tiene el gobierno.
Hombre, hoy han pasado cosas, sigo por ir a la información de hoy y no hacer una cosa así muy genérica, que tienden a darle más la razón a Álvaro, o por lo menos a facilitar la apuesta de Álvaro que la mía, ¿no? Es decir, el hecho de que Carmen Calvo haya querido explicitar abiertamente que de autodeterminación, que pierdan toda esperanza, que no se va a hablar, dato interesante, porque ellos están diciendo hablar de todo, incluyen a la autodeterminación de manera explícita. El hecho de que quiera referir el diálogo de gobierno a gobierno a una comisión bilateral, que no parece que sea lo que quieren los independentistas, desde luego ellos, por Carlos, lo ha dejado muy claro, y Esquerra todavía no se ha manifestado con claridad, pero uno tiende a pensar que no ese es el formato que quieren. Lo que ha ocurrido hoy con el Real Decreto de
digital, de la República Digital.
Vamos a ver.
Sí, ¿cómo es?
De controles.
Identificat, no me acuerdo. Identicat, ¿no? Donde ha habido otra confrontación, esta vez por vía de los hechos, entre Esquerra Republicana, también Junts, y el gobierno del PSOE. Y dices, bueno, chico, pues si tuviéramos que analizar esas señales, uno tiende a pensar que se está poniendo muy complicado. Ya no quiero decirte lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña, las declaraciones chulescas de Rufián diciendo que como este señor es un derrotado, le obligaremos a que se siente, etcétera. Pero eso tampoco quiere decir que se estén prestando unos y otros una gran pantomima y que en el fondo en las conversaciones privadas entiendan que este es el modo de contestar a sus respectivas, contentar, perdón, a sus respectivas parroquias. No lo sé, es que no lo sé.
Hombre, hubiera sido sorprendente que el PSOE hubiera apoyado a los independentistas catalanes con el asunto de la votación del 155 digital, ¿no? Yo creo que sin llegar a sentarte siquiera en la mesa para ver qué es lo que vas a negociar, no te puedes rendir tan fácil. Con lo cual, yo creo que la jugada no era difícil de rechazar. Luego es bastante mojado, quiere decir que es una iniciativa que no iba... Si la apoya, sí. Si la apoya el PSOE, sí hubiera sido un salto cualitativo. Una vez que se produce así, tampoco es interpretable de manera de conclusión que esté en vías de formalizar un gobierno apoyado por el Partido Popular y Ciudadanos. Eso yo creo que está lejos, ¿no? Lo siguiente, a lejos. Vamos a ver, porque a la vez hemos tenido que ver la foto que no le ha costado trabajo al Partido Socialista hacerse con EH Bildu. Con lo cual, pues oye, lo comido por lo servido, lo que es. Hoy no has hecho en Cataluña, lo has hecho en Navarra, pasado mañana lo harás al contrario, porque tienes un candidato a presidir el gobierno que tiene pocos principios y si se los tiene que comer, se los come.
¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, lo que ha pasado hoy no ha sido una actitud pasiva por parte del gobierno, ¿no? Fue un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros 4 días antes de que se convocaran las elecciones del 10 de noviembre, muy anunciado a bombo y platillo por el presidente del gobierno en funciones, por Pedro Sánchez, por cierto, en continuidad con algo que preocupaba muchísimo a Mariano Rajoy, que es la República Digital o la administración paralela que se podía estar formando en cualquier sitio, que es bastante difícil, pero yo recuerdo que en el gobierno de Rajoy ya estaban muy preocupados por esto, por la estructura digital que podría estar formando la Generalitat de Cataluña. Entonces, el Real Decreto que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez era para poner todas las trabas posibles a utilizar servidores de fuera de la Unión Europea, que se supone que es donde están operando. Los que saben muchísimo de estas cosas dicen que aún así es difícil poner puertas al campo, pero bueno, algunas trabas las hay. Quiero decir que esto es una acción del Partido Socialista, del gobierno de Pedro Sánchez, que ha querido hacer, y bueno, y hay que decirlo todo, que es el titular que ha habido durante, no sé qué es más titular, que Podemos se ha abstenido y Esquerra Republicana ha votado en contra de este decreto, o que ha salido adelante gracias a los votos del PP y de Ciudadanos.
Pero es que lo otro sería impensable.
Impensable,
¿no?
Claro, pero por supuesto impensable. Quiero decir que si vamos a los discursos que a veces se les escapa, muy pocas, que en temas muy relevantes, al final el Partido Popular y el PSOE hacen lo mismo, pues fíjate en esto, en la cuestión de fondo, porque luego el debate ha sido bronco por parte del PP, ha dicho que sí, que vamos a votar que sí, naturalmente, y luego ya pues le ha puesto acá caldo al gobierno del PSOE por lo que está usted dispuesto a hacer y otro tipo de cosas, y Ciudadanos ha pasado lo mismo. Pero quiero decir que esto es una acción, esto no ha sido una actitud pasiva, ha sido algo...
Pero tú has dado una clave muy importante, y es que este es un decreto que aprueba un Consejo de Ministros previo a la...
Completamente. Que hay que convalidarlo.
Claro, acuérdate.
Por eso se ha hecho hoy.
Acuérdate, si el discurso de campaña del Partido Socialista...
Entra dentro del discurso duro de Pedro Sánchez.
Ahora mismo, si lo hubiera aprobado. En funciones hubiera aprobado ese
Eso, es la, eso nunca lo sabremos.
El decreto, ¿no?
Sí, nunca lo sabremos.
Coincido con lo que estáis diciendo. Yo creo que lo que ha pasado hoy con el decreto, yo no le daría demasiada importancia, porque efectivamente pertenece a la era preelectoral y por tanto o preelecciones, digamos, ¿no? Entonces, en ese Sánchez preelecciones ya sabíamos que tenía mano dura con Cataluña. El Sánchez postelecciones lamentablemente no lo parece. Pero sí que le doy importancia a lo de Carmen Calvo. Yo creo que el gobierno se ha visto obligado hoy a salir y decir algunas cosas más claras porque venía de 2 o 3 días de silencio abrumador, ¿no? Porque lo que pasó ayer era muy grave, no solo porque Rufián efectivamente en tono chulesco dijo lo que dijo, que poco menos que habló de que Sánchez estaba derrotado y que por eso habría que sacar los higadillos en una negociación y aprovechar para sacar todo lo que se pudiera, sino que además es que hemos visto cómo el Parlament de Cataluña ha vuelto a la carga con la autodeterminación, la amnistía, el rey, en fin, todo este elenco de reivindicaciones, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno se ha visto obligado hoy a salir al paso de todo esto que está pasando, y creo que mañana, una vez que empiece la negociación, yo creo que van a saltar chispas, porque es que os recuerdo que uno de los negociadores es el cerebro del 1 de octubre. Es que está imputado por el 1 de octubre el señor Jové, este que va por en representación de Esquerra. Y es que es una infamia de tal calibre que el gobierno de España se siente a negociar, o el Partido Socialista se siente a negociar, con un tipo que está imputado por un grave atentado a la Unidad Nacional, o llamémosle como queramos, pero en cualquier caso que está imputado por los hechos del 1 de octubre, que yo creo que esto va a ser insoportable. Es decir, por mucho que el gobierno esté empeñado en sacar adelante la negociación, que yo no lo niego, porque es verdad que veo señales en ese sentido, pero yo creo que esto es insostenible. Para el PSOE va a ser insostenible, sí, de aquí a la investidura.
Si en tu análisis está todo plagado de input que son lógicos y verosímiles políticamente con lo que se está dibujando. Ahora, mi cuestión es, ¿cuándo va a tener más posibilidades Esquerra Republicana de Cataluña de sacar más taja que ahora? Ante la posibilidad de una repetición electoral es mucho más complicado, porque se la juegan. Yo creo que además una repetición electoral para el Partido Socialista, probablemente con el dibujo de tablero que está puesto hoy encima de la mesa, pues sería catastrófico.
Sé prudente, Fernando, que te quiero.
Sí.
Te lo digo porque todos decíamos, es que la repetición electoral mejora el escenario.
Bueno,
para el
pero yo hago la
las
foto fija de hoy.
Las carga el diablo, sí, nunca sabes lo
por
que
eso,
pasa.
Pero al PSOE no le ha ido bien porque ha repetido prácticamente el resultado perdiendo. A Podemos le ha ido mal porque ha ido perdiendo. Quiero decir, hay tendencias.
Solo le ha ido bien, solo le ha ido bien a Vox.
Claro, y pensábamos que le iba a ir mal a Vox.
Claro, a los demás.
¿Y a quién le puede interesar repetir el
demás,
de los que están en el arco parlamentario
al Partido
ahora
Popular
mismo? Y jugársela a que le haga un sorpaso Vox.
Tiene miedo.
Creo que el Partido Popular.
Ahora el Partido Popular hay que interpretarlo en esa clave.
Yo creo que buena parte del inmovilismo del Partido Popular, yo creo que se debe a que lo de las terceras elecciones no le va mal. Porque, claro, ahora, una vez que ha desaparecido Ciudadanos, o que va a desaparecer, el centro queda libre. Entonces, si Sánchez se radicaliza y todo lo que está haciendo le está llevando a la izquierda, digamos, y Ciudadanos desaparece, el PP se queda con el centro, puesto que Vox está en la derecha.
Sí, pero tiene un partido que le muerde la derecha, y la derecha puedes tenerla en el 7 o la puedes tener en el 6. Ay, amigo mío.
Y ahí estás ahí. Casado, y que a Casado le va bien y la tendencia es hacia arriba. Es decir, yo creo que ahora mismo la cosa no le pintaría mal. Pero estoy de acuerdo con Luis. O sea, esto ya no se sabe cómo puede acabar.
Es muy difícil hacer una previsión.
Esto es tirar una moneda al aire y ya vemos.
Sí, ¿a quién le va a ir bien, a quién le va a ir mal? Porque el Partido Popular, creo que lo dije también el otro día, cada vez que hay una elección sube Vox 25 diputados. Entonces vamos a ver cómo siga creciendo, porque ya no tiene donde morder más Vox de... O sea, ha mordido también de Ciudadanos, pues ya todo del PP, ¿no? Y además la política que va a hacer, ya nos lo está demostrando, que tiene su público, desde luego Vox, va a ser muy dura, va a ser muy dura, de una oposición que yo diría que a todo no, a todo. Además, ha votado también con toda la izquierda y todos los independentistas en contra de este decreto, y el argumento sorprendente, pero no que atenta a la libertad de expresión, esto de ir cerrando por ahí webs, no sé en qué estarán.
Bueno, es el argumento que ha usado siempre Podemos.
Por eso digo, que este es el que ha utilizado Vox.
Es que Podemos no haya votado en contra.
Es el que... Bueno,
Podemos tiene un problema para votar Podemos, o no,
claro,
en contra,
tenía,
que ya se ha situado.
Y sin embargo, yo he visto en las redes sociales, se supone que son gente, pues... posibles votantes de Podemos, echándoselo en cara. Claro. ¿Cuántos sapos más os vais a tragar? Era el leitmotiv. Claro, ¿qué es eso de absteneros? Tenía que haber sido no.
Claro.
Tenía que haber sido... Pero claro,
Podemos... Lo que dices tú, Al final Vox entra en una dinámica.
Vox ha votado política con Bildu, para entendernos. Sí, que ya sé que no quiero hacer demagogia y decir, ya sé que no tienen nada que ver, pero los votos estaban ahí, vamos.
Sí, lo que me refiero es que Vox está en una situación comodísima ahora mismo. Comodísima. Sí, sí. ¿A qué voy? Que puede hacer lo que le dé la santa gana porque no tiene ni responsabilidad de gobierno, ni pago que hacer por las facturas que se puede equivocar, nada. Entonces está en su coherencia radical de mensaje, de derecha, derechona, ultraderecha, depende cómo quieras calificarlo.
No, el mensaje, la coartada argumental que utiliza hoy para votar en contra no es de derecho.
No, al revés. Es todo lo contrario.
Bueno,
es
no le da igual, de partido liberal,
hoy es en defensa de la libertad de expresión, que porque hay que poner puertas al campo, y si uno porque quiere
estamos mirando la película
esto de cerrar webs, que estarán pensando también que les puede pasar a ellos.
No quieren, o sea, intervencionismo, no, digamos, quieren público,
efectivamente.
Una cosa que
no era ningún discurso. Quitas el nombre y puede decirlo.
Bueno, pero contemos bien el decreto. Una cosa, o sea, tal como lo contáis, yo también hubiera votado en contra. Es decir, el problema no es ese. El problema es utilizar servidores en las Islas Nieves, en el Caribe, para que tú puedas utilizar datos identificativos de los catalanes que quieran relacionarse al margen de la administración del Estado directamente con la administración catalana.
Eso es.
O sea, esto no es una cuestión de libertad de opinión.
No hay duda,
vamos a ver si lo
el preámbulo del Real Decreto Ley se especifica.
Sí, sí.
Que estamos hablando de Cataluña.
Claro.
Eso, ¿eh? O sea, se especifica. No hay lugar a dudas. No se está hablando de cortar. Es verdad que cuando la norma está ahí se puede utilizar para eso y para otras cosas. Este es el riesgo que también ha pasado con la ley Mordaza y con otras tantas cosas. Se puede utilizar mal, pero esto está pensado exclusivamente para que no haya una
ciudadana. Si lo hubieran aprovechado los que mandan ahora, hubieran quitado la mitad de los problemas de seguridad ciudadana en Cataluña, porque te permite, al margen de entrar, sin entrar en los artículos polémicos, te permitía una herramienta administrativa para sancionar todo lo que eran cortes de carretera, los disturbios, con unas multas que te van desde los 600 a los 30.000 euros, que es como se acaban con estas cosas, metiéndole un buen castañazo económico al autor, y probablemente, pues si haces extensivo, al entorno familiar si son menores. Como lo habrá habido mucho menor ahí metido, pues imagínate si le metes una multa, no te digo la máxima, pero un multazo de 3.000 euros, y fíjate qué gracia haces en las familias. Ay, amigo mío, pero para eso hay que identificar y luego hay que resolver desde el Ministerio Interior administrativamente la situación y utilizar una ley que tú te has comprometido a retirar.
Bueno, ya sé que el periodismo no es adivinación, pero estamos a pocas horas del acontecimiento político más destacado de la semana, que será el encuentro mañana a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados de la delegación, tanto de PSOE / PSC, porque ellos dicen que son partidos hermanados pero distintos, jurídicamente hablando.
No, jurídicamente son distintos.
Claro. Y por otra parte es que la Republicana de Cataluña. Si nos ateniéramos a las declaraciones estrictamente formales que han hecho estos días los dirigentes independentistas, si Lastra o Ábalos, no sé quién llevará la voz cantante, supongo que Ábalos, porque en el rango, ¿no? Tanto en el partido como en el gobierno.
En el rango es Adriana Lastra, si es de partido es la número dos, la vicesecretaria general.
Pero es el secretario número, está por
es
encima
el secretario de organización. No, es el número 3.
Ah,
pero es verdad que en el PSOE el número 3, el secretario de organización es una figura muy potente.
Eso es.
Pero
en
bueno,
todo caso da igual, que sea
igual,
uno u
da
otra,
igual.
Me da igual.
Da igual, sí.
El caso es que si llega Rufián o Juvé, me da igual, y dice autodeterminación y los otros dicen que no, ¿qué pasa? Quiero decir, si tuviéramos que atenernos a las declaraciones, pues ya no hay más que hablar. O sea, una de las condiciones, una de las cuatro patas de la mesa de la que está hablando Pedro Aragonés estos días, era una, la primera, bueno, la segunda, la primera, de igual a igual, que ahora hablaremos, a ver cómo suena eso de la comisión bilateral. Dos, sin restricciones. Amnistía y autodeterminación. Dos frases que han sido utilizadas por Pedro Aragonés intencionadamente, tanto en los artículos que ha escrito La Vanguardia, como en las varias entrevistas que ha dado en la radio y en la prensa durante los últimos días. Por lo tanto, insisto, si dijera mañana lo que ha dicho hoy Carmen Calvo, el Partido Socialista, se supone que el partido se acababa ahí, ¿o no?
Yo creo que depende de lo que quiera el Partido Socialista. También, no, vamos, yo estoy segura que el Partido Socialista no va a aceptar. Ya sé que habrá oyentes que digan que sí lo va a aceptar, la autodeterminación, los indultos,
ese tipo de cosas. No se trata de que se haga, de que defienda la autodeterminación.
Eso es otra cosa. ¿Van a entrar en el juego por no romper mañana mismo en, bueno, libertad de expresión que estábamos hablando antes, la hay? Plantead lo que queráis. y nosotros vamos a plantear lo que queremos, lo que va, y entonces no va a tener nada que ver lo que unos quieren y lo que quieren otros, porque el Partido Socialista va a llevar la oferta. Bueno, primero ellos quieren dejar claro, lo que pasa que todo esto está en chusco, que ellos quieren hablar de la investidura, claro. Ellos quieren hablar de la investidura de Pedro Sánchez. Es una de las razones. Bueno, y entonces será cuando Esquerra diga, bueno, nosotros para hablar de investidura antes tenemos que hablar de un listado de peticiones. ¿Cuáles? La amnistía de los presos condenados, claro. La posibilidad del derecho a decidir y, por tanto, de convocar un referéndum pactado. Bueno, eso para empezar. El reconocimiento de la soberanía del pueblo de Cataluña y tal. Y por lo que nos dicen el PSOE, decir, no, bueno, no, vamos a ver, hay otras cosas que se hablaron hace un año en esa comisión. Hubo dos reuniones y había un listado de temas que tenían que ver, uno con transferencias y otro con abrir en una comisión la posibilidad de reforma estatutaria y reforma de la Constitución, para, sobre todo en el carácter simbólico de reconocer a Cataluña, este tipo de cosas. Bueno, yo eso es lo que no sé. Si en ese momento Esquerra Republicana dice, nos vamos, no hay nada que hablar, porque si no hablamos de autodeterminación y nos dais una respuesta, no tenemos nada que hablar. O el Partido Socialista dice, yo creo que tiene menos ganas de romper, por lo menos que haya otra reunión. La clave va a estar si hay otra reunión o no. Esa va a ser la clave. Es decir, ¿hay posibilidad de que se celebre otra reunión? ¿Hay posibilidad de llegar a un compromiso? Porque Esquerra Republicana, hasta anteayer, porque ayer Rufián nos sorprendió de nuevo al volver a ser Rufián y ponerse en jarras y decir, este está muerto, vino más o menos a decir, así que a este le traigo yo aquí arrastrado, que eso ya era suficiente para que Pedro Sánchez no se reúna nunca. Nunca, o por lo menos de momento no, no ahora, no antes de la investidura, que yo creo que eso sí que puede pasar, que antes de la investidura, con esos modos, eso me decía, ¿no? que no los puede tolerar, pero ya veremos.
Bueno, pues, modos parecidos tuvo Pablo Iglesias y al final, no te digo ahora, en las anteriores fases, y bueno, eso se va suavizando conforme te sientas a hablar.
No estuvo mal tampoco lo que dijo Pedro Sánchez de Pablo Iglesias, que está fuera de la... que no es un partido democrático, bueno, que no son demócratas.
Y le quitaba el sueño y lo recordamos.
Le dijo de todo, o sea, que se dijeron ambos, se dijeron barbaridades.
Sí, de acuerdo,
entonces, ya me callo, es solo, si hay una segunda reunión, la clave es si hay una segunda reunión o mañana mismo se rompe.
Yo estoy de acuerdo
cuando
en
se ponga la autodeterminación
en lo que dice Anabel, de que la clave está en la actitud del PSOE, claro. Y el PSOE tiene la actitud que tiene, porque es capaz de sentarse no con Jové, se sienta con un partido condenado por sedición.
Sí, sí.
Es que no nos olvidemos nunca, y yo creo que conviene recordarlo.
El bueno, presidente... ha condenado al líder del partido.
El partido no está fuera de la ley. No, es verdad, que delinquen las personas, no el partido.
Pero casualmente todos serán del mismo partido.
Ahora también pueden delinquir los partidos.
Ahora también. Sí, pero
después de la reforma del
partido. Ahí estamos de acuerdo. Casualmente todos los condenados son de Esquerra Republicana de Cataluña.
Tiene representación parlamentaria legal y por tanto está en su derecho el Partido Socialista, si quieren, intentar buscar su apoyo. Para una
él está en su derecho de reunirse con quien quiera y nosotros en la obligación de señalar con quién se está reuniendo.
No, por supuesto. Y a mí me parece una infamia que se reúna, que acepte reunirse con un tipo que está imputado por el 1 de octubre.
Pero incluso con un
partido.
Había
muchos otros para reunirse con ellos del mismo partido.
Yo con un partido, porque Esquerra Republicana sigue en los mismos postulados que Junqueras. A Junqueras le han metido en la cárcel y le han condenado en firme y es un delincuente por hacer lo que ha hecho. Pero es que su partido sigue defendiendo lo mismo. Y con esos postulados se van a sentar a negociar y se van a plantar ahí y no tienen nada que perder. Porque además les va a servir un poco de si se levanta el PSOE y da un portazo. Es el primer episodio de la campaña electoral para las autonómicas que previsiblemente Torra pueda convocar en cualquier momento en cuanto Esquerra ningunee con el PSOE. Porque claro, es que el papelón que tiene que jugar Esquerra aquí es demoledor. Porque si le dicen que no desde el principio a la amnistía, que es lo prioritario, aunque la amnistía, bueno, es que lo van a negociar. Si es que en Navidades van a salir por la puerta de atrás y ya está. Pero si te dicen que no desde el principio a la autodeterminación, mientras los socios que van a gobernar con el Partido Socialista, que son Podemos, en el País Vasco, firman un documento dispuestos a lo mismo, pues eso es muy difícil de digerir.
Perdón, un matiz, porque como yo creo que hay que estar atentos a los matices, tal vez tenga interés. Hoy lo que ha dicho Carmen Calvo a propósito de la autodeterminación me ha sorprendido, porque naturalmente yo no esperaba que la vicepresidenta del gobierno dijera el PSOE no es partidario de autodeterminación. No, es que ha dicho que no vamos a hablar de la autodeterminación.
Es que yo creo, Luis, que aquí hay una
eso
cosa...
Eso es, no vamos a discutir, perdón, es sí. Decir, ellos pueden decir, pero no van a entrar en ese debate.
Bueno, es que teóricamente no van a entrar en el debate. Vamos a ver, os recuerdo que las cuatro condiciones que ha puesto Aragonés no son esas. O sea, las cuatro condiciones de Aragonés son lo de la bilateralidad, que hay un calendario claro... es decir, ha puesto cuatro condiciones que no son la autodeterminación ni la amnistía.
Sí, perdona, una de ellas es
que se puede hablar de todo.
Bueno, y añade.
Sí, pero cuando él dice que se puede hablar de todo, es que, como dice Anabel, que gracias a la libertad de expresión, en una reunión, pues ellos puedan decir lo que quieran.
Bueno, vale.
Pero eso no quiere decir que el gobierno se lo tenga que comprar, ni que el gobierno se tenga que poner de acuerdo en un papel suscribiendo la autodeterminación.
Pero hablar, vamos a ver, pero por eso
hablar
digo que...
Hablar de todo escucha no significa
Calvo.
Que esté en
escucha,
el pacto.
Escucha a Carmen Calvo, pero escucha todo lo que dice Carmen Calvo y, sobre todo, cómo dice Carmen Calvo que no quieren hablar de la autodeterminación.
No, es que de autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista, ya está. Es que nosotros no vamos a hablar de autodeterminación porque no es nuestro proyecto y porque estamos en contra de ese proyecto, políticamente hablando, como es sabido para todo el mundo. O sea, no podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya.
No vamos a hablar. Es decir,
pero el Partido Socialista.
El Partido Socialista no quiere decir que.
Eso quiere decir que el otro no puede hablar.
Que el otro no puede hablar. Sí, ese yo también lo entiendo como Álvaro, ¿eh? Dice, el otro va a hablar de autodeterminación, pero el Partido Socialista, yo supongo que. Vamos, ella no va a ir a la reunión en principio, pero si va a valor decir, pero no, es que nosotros de eso no hablamos.
Os estáis poniendo súper estupendos. Vamos a hablar para que la gente nos entienda, ¿de acuerdo? Dice el partido de Esquerra Republicana de Cataluña: quiero hablar de todo, incluido la autodeterminación.
Vale, habla.
Respuesta: yo no quiero hablar de la autodeterminación. O sea, vamos a ver, las posiciones no son más antagónicas. Uno quiere hablar, el otro no quiere hablar.
No.
Dos no hablan de lo que uno no quiere.
Eso no quiere decir que no se le escuche. No.
Pero
bueno, Luis, pero... yo puedo decir, claro. yo te puedo decir a ti, yo quiero hablar, tú me quieres hablar a mí de cine.
Y yo le digo, yo no quiero hablar de cine.
Y yo no quiero hablar de cine. Digo, bueno, pero permíteme que te exponga mi posición, tú no entres,
entonces,
pero déjame.
¿Para qué te sientas en examen?
No, pero es que además...
Por si hay algunas posibilidades de hablar de otros temas.
Además os recuerdo, que la condición de poder hablar de todo no es sobre la reunión de mañana.
No.
Es sobre las reuniones que habría
del foro
una vez que se abra el nuevo foro.
No,
porque estás posponiendo el problema. Es decir, estás suscribiendo, se supone, si entiendo bien, que el gobierno lo que quiere, y Esquerra también, es en esta reunión de mañana o en dos o tres reuniones más, pactar un documento en donde quede claro que sí, vamos a abrir una mesa de diálogo con estas condiciones. Se podrá hablar de todo, cada uno que diga lo que quiera, y dos o tres cositas más. Pero ahí no,
perdona,
en ese folio
perdona,
no habrá
no,
nada de autodeterminación.
Dos o tres cositas más, no. En ese documento, tal y como lo redactas tú, es la ruptura del Estado. Porque perdonadme, dejadme ir a la máxima. Si estamos dispuestos a hablar de todo... Y el Partido Socialista, el candidato para negociar su candidatura, está dispuesto a hablar de autodeterminación con los rupturistas condenados por sedición. Pues chico, yo ya no sé en qué situación de escenario políticamente grave.
Algo te va a decir siempre que no, que el Partido Socialista en esa negociación nunca hablará de autodeterminación.
Pero es que, a ver, me querrá tomar por tonto, me tomará por tonto una vez, pero no dos ni tres.
Ese es otro tema. Yo estoy de acuerdo contigo en que el gobierno nos toma por imbéciles a todos.
Bueno,
esto es verdad.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Pero sí que creo que tal y como está planteada la reunión de mañana, sí que creo que es no lo veo tan choque de trenes mañana, porque en realidad lo que tienen que pactar teóricamente son cuatro puntos para una teórica mesa de negociación que se activaría luego más tarde.
El problema
no va a llegar ahora.
Pero ahí
el problema llegaría,
tú
pues ya se verá cuándo.
Imagínate que, perdonadme porque es una broma, ¿no? Tú imagínate que Jesús Cacho, director de tu periódico, quiere hablar con Soledad Gallego Díaz, directora del periódico donde trabaja Anabel, y que vosotros estáis haciendo de preparadores del terreno para el encuentro. Y tú le dices, oye, que Jesús Cacho quiere hablar de la recolección del garbanzo en el Ebro. Y entonces dice Anabel, no, pero es que la mía no. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿incluimos o no incluimos en el catálogo la recolección del garbanzo? Que yo no quiero hablar de eso.
No, pues incluimos un punto que diga, cuando se reúnan nuestros jefes, que hablen de lo que les dé la gana.
Que pueden, hay un orden del día, de que todo. Yo sepa, pero, no hay un orden del día. Hasta esta hora,
pero que cuando pacten, que cuando ahora salga, si sale, que yo creo que esto se va a romper, insisto en que yo creo que esto al final fracasa. Pero si yo entiendo bien la negociación de mañana, solo tiene que ver en ponerse de acuerdo en cuatro
puntos.
Es
incompatible.
Muy superficiales.
Pero de acuerdo, a lo mejor tenéis razón. Yo es que soy tan bruto, lo reconozco humildemente, que no lo entiendo. Es decir, tú no puedes decir...
No es fácil.
Un documento en el que se puede hablar de todo cuando una de las partes dice que no quiere hablar de una cosa. Es decir, es que si yo te digo que no quiero hablar de eso, no voy a aceptar fácilmente un documento donde se diga que se puede hablar de todo.
No.
Das el visto bueno a que sea de la determinación.
No quiere hablar de eso mañana. Mañana quieren hablar de la investidura. Ellos tienen claro que mañana van a negociar la
investidura. Eso es una trampa como un piano.
Esa es la trampa en la que nos quieren meter, Carlos.
Lo aclaró Anabel. Dice, bueno, hablo de la investidura. Está sometido a unas condiciones. Claro, yo ya te digo, ¿quieres la investidura? Sí, la tienes. Siempre que, si es lo que está diciendo Esquerra, siempre que tú me des esto y esto.
Pues vamos a verlo.
Y una de las cosas que te pido es que se pueda hablar de autodeterminación.
En el futuro.
Que se pueda hablar de autodeterminación en esa mesa de diálogo. Uh-huh. En esa mesa de diálogo. Y yo lo que he escuchado hoy es a una de las partes, vicepresidenta del gobierno... Que yo sepa no tiene cargos orgánicos en el PSOE. A lo mejor los tiene.
Sí, sí lo tiene, sí. Secretaria de Igualdad.
Ah, pues rectifico. Pero bueno, vicepresidente del gobierno, vamos, diciendo que no quiere hablar de eso. Pero, chico, pues nos la podemos coger con papel de fumar, los políticos que listos son, cómo están el matiz. Pero explícale a un ciudadano eso, cómo se gestiona.
Luis, el asunto es dificilísimo. El asunto es dificilísimo. Estamos hablando de una conversación del gobierno de España, Partido Socialista, con la tradición que tiene, federalista, todo lo que se quiera, pero en contra de los derechos de autodeterminación y estas cosas. Conversación con un partido independentista. O sea, ya eso choca por todos los lados, y la situación es dificilísima. Y yo cuando creo que, bueno, esto está bastante hecho, al final hacemos el repaso y Esquerra Republicana se ha opuesto a todo, en los últimos tiempos, 2-3 años, RC ha votado a todo en contra, la última vez, pues los presupuestos que provocaron las elecciones. Y yo por eso, bueno, pues hay mucha gente que barunta que esto les va a salir mal, que no va a haber, más bien en tu tesis, que esto no va a salir. Ahora, el asunto es endiablado, es muy difícil para la opinión pública y para los ciudadanos explicar esta combinación. Entre otras cosas, yo que podría, pues llevo bastantes años enredada en este asunto, como tantos compañeros y tantos ciudadanos, y en lo que a mí me parece que podría ser razonable, que es lo que dice el PSOE de la reforma de la Constitución y la reforma estatutaria, que a mí me parece aceptable empezar por esa vía, que empezó hace esos 7 años sin éxito. A muchos ciudadanos es que les parece mal, si yo lo sé. Es que les parece mal ni reforma de la Constitución.
Mal, precisamente son a los catalanes independentistas que no
y a otros y vamos a decir ya, y a muchos españoles.
Sí, pero en realidad el rechazo fundamental se va a venir de los independentistas recalcitrantes que les parece
te doy la razón. Además, desde hace cuando el señor Rubalcaba, siempre lo menciono y lo seguiré mencionando durante muchos años, desde el año 13, desde el 2013, quiso esta vía de la que yo hablo, de reforma de la Constitución y de reforma del estatuto, él la venía casi suplicando al gobierno de turno, que en ese momento era el gobierno del Partido Popular, y no se le hizo caso. Y pasado el tiempo, a los independentistas les parece poquísimo.
Pero, a ver, dos apuntes.
Poquísimo, ya van a por la independencia.
Y lo sabemos,
a ver eso cuando se vuelve otra vez para atrás.
Hace 40 años, y en fin, podemos ponernos todo, como dice Luis, todo estupendo que queramos. Paso que cedes al nacionalismo, paso que no recuperas.
Pues,
ni en el País Vasco, ni en Cataluña. Eso sabemos. Dos, ¿qué le puede ofrecer al Partido Socialista para que Esquerra no se levante de la mesa? Porque claro, le tiene que poner algo para continuar hablando, porque Esquerra si no se tiene que levantar porque tiene una campaña en ciernes y le pueden quitar el bacalao. Tres, si apuestas por una vía de la Constitución y la reforma estatutaria, con quien tiene que hablar Pedro Sánchez es con el Partido Popular. Y lo demás es una gaita. Porque no puedes reformar la Constitución con los que quieren destrozar el país. Es que no cuadra, bueno, es que es un sudoku terroríficamente.
Habría una posición que con independencia que nos gustara más o menos, a mí no me gustaría particularmente, pero eso no añade nada al problema. Cada uno tiene sus preferencias y tiene sus ideas. Pero si el Partido Socialista fuera valiente y dijera, voy a poner en marcha una reforma de la Constitución, que todo el mundo sabe los mecanismos que exige, las mayorías reforzadas que existe y el mecanismo que existe. Y quiero que sepas que yo voy a hacer campaña para que en esa reforma de la Constitución se sustituya el artículo número 2 y se reconozca la plurinacionalidad española. Bueno, chico, pues ahí tienes una posición, que es lo que está diciendo el PSC, por otra parte, ¿no? Sí, más o menos.
Definir cuáles entonces, son las naciones.
Bueno, pues vale, como es pues muy bien, pues entonces ya Esquerra diría, oye, chico, pues he convencido, he ganado para la causa, o no sé si le parecería suficiente o no, pero el Partido Socialista ya estaría declarando públicamente que promueve una reforma de la Constitución de acuerdo a los mecanismos que establece la propia Constitución para cambiar el artículo número 2 de la Constitución española, que es algo muy parecido a la posición inicial, ¿lo recordáis?, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez habló del artículo número 2 de la Constitución, del cambio y de la plurinacionalidad, y luego giró copernicanamente...
Pero si esa reforma de la Constitución del Partido Socialista que está inspirada
en... El artículo 2 es para reconocer con más exactitud en el punto, España está formada por regiones y nacionalidades, desarrollar esto de nacionalidades, y el reconocimiento, ahí hay que buscar la fórmula, de que Cataluña ahí tiene la fórmula de se siente nación, tiene aspiraciones nacionales, por cierto, como dice el Estatuto de Andalucía, con sus aspiraciones nacionales.
Sí, pero en Andalucía no se ha dado un golpe de Estado.
Como dice
en Cataluña,
el preámbulo.
Dice el preámbulo, que no tiene valor jurídico.
Esa reforma, efectivamente, el Partido Socialista la tiene hecha desde hace mucho tiempo. La propia Carmen Calvo estuvo trabajando durante unos meses, hace unos años, en redactar, precisamente, artículo por artículo, un cambio de la Constitución. O sea, que se lo sabe bien. Pero es que yo creo que eso ahora mismo no sirve para nada. De esto sí que creo que no se va a hablar mañana. Porque es que Esquerra no pide esto.
Pero sí es posible que se contraponga, ¿eh?
Bueno,
algo
sí,
decir, dice, no, ya se, ella ha dicho en lo que acabamos de escuchar, ese no es nuestro modelo.
Sí,
punto.
Sí, pero...
Y puedes soltar su modelo, que es otra vez, nosotros
pero lo que dice Fernanda,
la duda es, eso, ¿el modelo de los días pares o de los impares en el PSOE? Un problema de credibilidad.
Por eso yo digo que en el fondo esto va a descarrilar, porque es imposible conciliar los intereses de Esquerra y los del Partido Socialista.
Yo estoy
con Anabel en que el Partido Socialista no va a vender España, lo vais a ver. O sea, el Partido Socialista va a intentar que le aprueben la investidura por la cara, porque está obligado a intentar explorar esa vía, porque su electorado y sus militantes se lo están reclamando, que tiene que intentar un acuerdo con Podemos y con todos los demás que se puedan juntar a ello, pero creo que el Partido Socialista, sinceramente, va a llegar a un punto en que no va a poder ceder a esas pretensiones.
Bueno, pues...
Y ahí pues se abrirá otro tipo de alternativas, o si no, iremos a terceras elecciones. Pero creo, sinceramente, que el trapicheo no va a ser tan grave. Porque
si estamos viviendo el ejemplo en Navarra, a ver.
Pero
lo de Navarra, con no ser
ejemplos con nombres y apellidos y con la literalidad.
Con partidos.
Con la literalidad de lo que se está probando.
Eso es. Pues fíjate, se está probando que nos sentamos a hacernos las fotos y a dialogar la situación de los presupuestos en Navarra con Bildu. Bien, eso es una foto fija.
Perdona, eso. Déjalo ahí, que te doy la palabra después de la publicidad. Pero es que a mí me hace gracia porque eso estaba cantado. Desde el día de la investidura.
Claro.
Era obligatorio que en el momento de los presupuestos se sentaran a hablar. Claro. Porque
de hecho, yo creo que estaría pactado previamente.
Pero, no obstante, te dejaré un turno, Fernando, para que veas que mis predilecciones no solo son retóricas, sino también factuales. Y es más, te recomiendo vivamente a ti y a todos los que nos escuchan que se hagan inmediatamente con una cesta de Navidad. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que nos pille la Navidad en casi campaña electoral. O sea, uno tiene que estar muy con turrones y con todo tipo de, en fin, de elementos que te congracien con la vida, porque no todo va a ser política. Y
el estómago tiene que estar lleno y el paladar tiene que estar realmente feliz y realizado con el jamón de cebo de Campo Ibérico de Guijuelo, de Tu Jamón Directo, de entre 7 kilos y 7 kilos y medio, que podemos encontrar en la cesta de Libertad Digital de estas Navidades. Y hoy voy a cambiar, a invertir un poco el orden, porque a mí, como me gusta más el dulce, pues os voy a hablar de la tableta de turrón artesanal de Primitivo Rovira e Hijos, de Gijona, y de la torta imperial de Alicante, de turrón de miel y almendra elaborada y moldeada a mano, de las tabletas de chocolate ecológico premium de Vivani, y luego también tenemos los filetes de anchoas, de conserva Santa María. ¿Tú prefieres eso, verdad?
Ahí,
bueno, nada.
De conserva Santa María son palabras mayores.
Las sardinillas, no sé si te gustan más, o los mejillones fritos en escabeche.
No está mal, pero yo prefiero las anchoas, que malentendido no que entre nosotros.
Vale, bueno, pues yo me quedo con la botella de vino tinto aljibes y luego la botella de cava para ti. Y el aceite a medias. Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivizate.com. Todo esto por 240 euros. 10 euros menos si sois socios del Club de Libertad Digital, hasta agotar existencias, y los gastos de envío están incluidos. Así que pueden reservar la suya en el 984-1028, 984-1028.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a continuar. Voy a cumplir mi compromiso, Fernando, y voy a dejar el la baza. No solo porque me caigas bien, sino porque creo que lo que está pasando en Navarra es un ensayo general con todo lo que podría ocurrir aquí si sale la fórmula del gobierno que quiere Sánchez. Os recuerdo que en Navarra, María Chivite, Partido Socialista Navarro, gobierna, después de haber llegado a un acuerdo con el PNV, la abstención de Bildu. Y entonces todo el mundo dijo, muy bien, pues ya eres presidenta, pero necesitas a Bildu para los presupuestos. Porque naturalmente no vas a permitir. Bueno, pues ha llegado el momento de aprobar los presupuestos y ahí tienes la fotografía del Partido Socialista de Navarra con Bildu negociando los presupuestos. ¿Qué va a pasar si esta investidura se haga? Pues que te van a hacer el presidente y te van a decir, ¿y ahora quieres gobernar? Pues vamos a negociar los presupuestos y ya se acabó la historia.
Hubo además, acordaros, cuando se negoció la abstención de Bildu, que por activa y por pasiva Pedro Sánchez decía que no se estaba negociando, no se estaba hablando, no había ningún contacto con la izquierda abertzale, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, pues como se coge antes a un mentiroso con el cojo, al final tienes que sentarte porque tienes que hablar de los presupuestos. Si no lo has hablado antes, que yo creo que lo hablas antes, igual que con Podemos, yo sospecho que se habló antes del resultado electoral, por si se producía una situación como la de ahora, pues te toca hacerte la foto y quedar retratado ahora con el partido heredero de ETA. Es que es tremendo. ¿Qué decirte? Y todo por no llegar a un acuerdo con Navarra Suma y haberte llegado a un mínimo de acuerdo de con la gente de UPN, con los antiguos de UPN, que estaban poniendo la alfombra para que se llegara a esa solución. Con lo cual el PSOE optó por esa vía, el PSN en este caso, y esa vía es la que, como bien dice Luis, nos va a ir marcando la agenda de lo que vamos a ir contemplando.
Hay una diferencia,
vamos. No, y a eso súmale, claro que lo importante en Navarra es lo de Bildu y naturalmente el apoyo del PNV.
Sí.
Porque la jugada es Navarra y el País Vasco, que para eso todavía sigue viva en la Constitución una disposición adicional que permitiría fusionar ambas comunidades.
Bueno, bien, pues cuando se fusionen las comunidades o se vayan a fusionar, hablamos.
Saldremos a la calle.
Es que, claro.
No, las cosas hay que ir hablando las antes.
A partir de mañana.
Claro.
A partir de mañana vamos a hablar de eso, porque mañana acaba el borrador de la Comisión de Expertos del nuevo estatuto del País Vasco.
Pero lo que quiero decir es que vosotros estáis diciendo que os parece fatal que Bildu apoye los presupuestos en Navarra. Y yo, sinceramente, os digo, a mí que Bildu apoye los presupuestos en Navarra es como si hoy hubiera apoyado Bildu el decreto este de la República Digital. Sí. O sea, es que, vamos a ver, a mí me podrá parecer bien o mal en función de lo que vayan a aprobar. Es decir, ¿qué contenido hay?
No es lo mismo una votación sobre una propuesta que sentarte a negociar los presupuestos con dos partidos.
Sí, efectivamente, lo que tú estás diciendo es un problema de no tener claro los valores, los principios, de no tener escrúpulos,
de
tener un problema, digamos, de hacerse una foto desagradable, pero en el fondo de la cuestión, ahí no se está vendiendo España en ese apoyo presupuestario, o al menos hasta donde yo sé. Y lo de Cataluña es diferente, porque lo de Cataluña se supone que Esquerra va a dar el ok, el visto bueno, se supone que a cambio de algo. Y sí, efectivamente, sea, claro, a Esquerra no le va a contentar una autopista en Gerona. O sea, Esquerra no busca la negociación presupuestaria o no buscaría que le pusieran una autopista o un AVE extra o no sé qué concesión. No, no, Esquerra quiere contrapartidas políticas. Y ahí es donde yo veo la dificultad. O sea, yo creo que no es comparable porque Bildu no está exigiendo la ruptura de España, no está exigiendo la anexión de Navarra. No es, eso no se lo está exigiendo al gobierno de María Chivite.
Pero vamos a ver, Nieto. Yo creo que Bildu tiene muy claro lo que quiere hacer.
Sí,
lo que
sí,
quiere
sí.
hacer es no, no, lo que quiere hacer es heredar los conceptos que tenía la organización terrorista ETA, que era un Estado independiente de Euskal Herria, en la que incluye parte incluso de la zona
pero,
de Francia.
Pero estaremos de acuerdo en que tiene el derecho a proponer lo que quiera lo dentro, que de, la, de, dentro nosotros, de la ley.
Y yo insisto, y recordemos que es lo que tiene los objetivos que tenía ETA.
Sí, claro.
Bien.
Y los objetivos de Esquerra también son repugnantes. Para
no,
lo que
no, pero,
confiamos
pero es
en
que
la
en el
unidad
caso
de
Bildu es la formación heredera de Herri Batasuna, la heredera de la formación ilegalizada por ser el brazo político de ETA. Quiero decir, que no es lo mismo, porque Esquerra ha tenido un comportamiento de sus dirigentes, de rupturistas, pero yo todavía no les hemos visto con el terrorismo. O sea, es decir, el rechazo es todavía más contumaz, por mi parte, en el caso de Navarra y País Vasco, porque yo creo que la dinámica va toda junta.
O sea,
y eso
tú,
es lo
en
que...
tu caso, jamás, o sea, ¿te parecería mal que Bildu apoyara cualquier ley que se tramitara
en
en Madrid?
Me parece mal que el Partido Socialista o el Partido Popular o UPN se sienten con ellos siquiera. Fíjate si me parece mal, no que apoyen, que votar, tienen que votar lo que les dé la gana.
Que
hasta ahí voy a llegar.
Si nos parece bueno, mal esos partidos, lo que tenemos que hacer es ilegalizarlos.
No.
Si están sentados en un parlamento...
Es más fácil. Si a mí me parece mal que el PSOE lo haga, pues al PSOE no lo voy a votar. Ya está.
Claro,
votaré
bueno,
a otra,
vale,
ya está.
También,
pero
también
vale. No, claro.
También
bueno,
vale, claro,
no,
claro.
No me gusta que el PSOE...
Que volvamos
pero
si,
mientras no estén ilegalizados, Fernando, pues se pueden presentar y tendrán su público y los demás lo podrán denunciar y...
Los demás estarán en su derecho de buscar su alianza siempre y cuando lo que pacten esté dentro de la ley. Si es que yo creo, a mí, como concepto, no me parece nada mal que mañana el PSOE se siente con Esquerra. No me parece nada mal. Lo que me parece mal es que uno de los interlocutores esté imputado por el 1 de octubre, que creo que me parece que es una infamia, y segundo, me parecerá muy mal si se ponen a discutir de la autodeterminación y de
no,
determinadas...
Que no salga de la cárcel Juncker.
Claro, bueno. pero el hecho de que el PSOE trate legítimamente de conseguir 176 diputados del Parlamento me parece lo lógico, porque es que tendremos que salir de alguna manera del bloqueo. Entonces, ellos están explorando eso, yo creo que va a fracasar, pero a mí no me puede parecer mal, en teoría, que busque los apoyos allí donde sea necesario.
Hablemos de... no me provoques porque yo podría replicar a eso, cosa que no pienso hacer, pero más que nada por economía de tiempo. O sea, analicemos o exploremos la posibilidad del fracaso. Existe. Ayer contaba Ketty Garat, y creo que era una información muy interesante, que a alguien se le ocurrió pensar en un momento determinado que si mantenían el plan inicial de hacer el debate de investidura el 18 de diciembre... y fracasaba la investidura, las elecciones se tenían que celebrar el domingo de resurrección.
¿El de resurrección?
No, el domingo previo, el domingo previo.
Pero ya hay otra fecha, es el 29 de marzo, creo que es la fecha...
Bueno, esa es la que dijo, esa es la fecha que dijo Ketty Garat ayer.
Pero eso es porque habían decidido adelantar. Y esto es lo que a mí me sorprendía, porque digo, vamos a ver, adelantar. Lo normal cuando tienes dificultades con una negociación es pedir tiempo, ¿no? Es decir, es estirar el tiempo. Pero si tú tienes en el cálculo, suponiendo que sea verdad, y desde luego lo que le contaron a Ketty es lo que le contaron a Ketty, o sea, es que luego cambien de criterio, que entonces ya no será el 18 sino que será el 11 para que las elecciones puedan ser el 29 de marzo y no el domingo de resurrección, quieres decir que en el cálculo del gobierno está, uno, presentarte una investidura aunque sea fallida, sin acuerdo de Esquerra, si yo lo entiendo bien, y en segundo lugar, hacer que el reloj corra cuanto antes.
Sí, pero hay una... Yo no estoy del todo de acuerdo con ese calendario, no por nada, sino porque por una información que hoy publica Vox Populi, sabemos, a ciencia cierta, que el rey ha cancelado el viaje que tenía a Argentina para el día, si no recuerdo mal, 10-11 de diciembre, y lo ha cancelado precisamente porque él pretende hacer las consultas el 10 y el 11.
Una cosa es lo que pretende y otra cosa es lo que le toque hacer.
Bueno, él la idea, tiene es de hacer las consultas esa semana. Y las consultas son previas a la investidura. Por tanto, es imposible que la investidura pueda ser antes del día 12. Y por tanto ya esa cuenta falla. O sea, yo creo que...
No, pero es que no entiendo por qué lo estableces como premisa fija. Vamos a ver.
Bueno, porque la Constitución marca que antes de una sesión de investidura tiene que el rey ver a los líderes y designar un candidato.
Pero el rey no tiene por qué tardar una semana en verlos. No, es decir, el Congreso se constituye el día 2, que es el miércoles de la semana que viene. Y a partir
el martes.
Y a partir de ahí, el rey, si quiere, puede iniciar las consultas. Ya tiene un presidente del Congreso elegido, ya lo llama y ya habla con los portavoces parlamentarios.
Si tendría una semana.
Si quiere. No tiene por qué esperar al día 10 o 11, que es lo que tú estableces como premisa, digamos, de tu razonamiento.
Lo establezco como premisa porque la información que hemos publicado y es la información que nos llega de la Casa Real. Es decir, el rey tiene previsto hacer las consultas esa semana, no la anterior. O sea, el rey, según lo que tú estás diciendo...
Tiene lógica, ¿eh? Claro. Que se constituya las Cortes el 2 y que empiecen las consultas el 10-11.
Porque os recuerdo que es que hay unos días festivos por medio. O sea, que es que el día 6 es viernes y es festivo y tienen actos institucionales. El 9 también es festivo. O sea que tiene cierta lógica y ese es el plan que tiene Casa Real. El plan que tiene Casa Real es que las consultas sean la siguiente semana, a partir del día 10. Y por eso han cancelado el viaje de Argentina, que aprovecho para decir que al rey no le gustaba nada en absoluto que Sánchez le pretendiera enviar a la ceremonia, digamos, de entronización, si se me permite la expresión, del candidato kirchnerista en Argentina. Y ha aprovechado la excusa de que quiere montar la ronda de consultas para no ir a ese viaje. Entonces, yo creo que eso nos deja en una situación en la que efectivamente de haber una investidura será más tarde de esa fecha. Y eso complica todavía más el calendario porque nos meteríamos en la Semana Santa, ¿no? Del 2020, ¿no?
Sí.
Apasionante. Vamos de Semana Santa, 20N, Navidades. Ya no sé yo. Una ruta.
Recuerdo fuera en Semana Santa.
Semana Santa, pero... completamente. O sea, plena Semana Santa. Sería la segunda vez
que hemos vivido. Pero Luis, yo comparto contigo en que el gobierno me da la sensación de que pretende acelerarlo todo y no necesariamente porque tenga ya algo cerrado, un pacto cerrado con todos,
porque cuanto
sino
antes
porque quiere, efectivamente, quiere activar el reloj y activar la presión contra todo el mundo. O sea, quiere activar las presiones múltiples al Partido Popular, a Esquerra, a Podemos, a Ciudadanos. Es decir, sería la manera de...
No encuentra que Pedro Sánchez, si no encuentra, pero sería muy descarado, si no va rápido, le dirían, pero como no hay plazo para que se presente, dirán, pero ¿este qué quiere? ¿Estar en funciones un año?
Sobre
más
todo después de haber corrido mucho con Podemos, ¿no? Que fue el día siguiente.
¿Cuánto tiempo lleva en funciones?
Desde febrero.
Desde febrero
está en funciones. Cuando se frustran los presupuestos.
Rajoy estuvo casi 5 años.
Se convocan elecciones.
Fue una legislatura que hacíamos muchas risas con eso, porque hasta que fue una legislatura la de Rajoy de 5 años, del 2015 hasta el 2016.
¿Será el primer presidente o nos convocará a los medios a dar una rueda de prensa antes? Porque estadio mudo también, nos quejamos de Pablo Casado, pero vaya presidente que tenemos en funciones. No da una explicación de nada.
Está mudo ahora.
Está hablando hasta las elecciones.
Eso es como le pedimos a Pablo Casado que diga cosas, ¿no? También.
Pero es que él no está pendiente de que fructifique o fracase.
Bueno, ya sabemos que Pablo Casado también deliberadamente estuvo en silencio, sin comparecer porque no querían que le sometiéramos a la presión de preguntarle, pero usted qué va a hacer,
No, él está dejando que se cueza su salsa Sánchez. Claramente está esperando agazapado hasta a ver qué pasa. Yo creo que no es mala táctica, aunque yo hubiera salido públicamente con algo desde el minuto
uno.
Pero bueno,
no contesta, si fijáis.
Claro.
En esas arrimadas no para de pedir al Partido Popular que formen una coalición.
Claro. A mí lo más grave es que el presidente del gobierno en funciones no responda al teléfono del líder de la oposición. O sea, no es algo de mi asombro. Por lo menos devuelve la llamada.
Sí, le trata como a torra.
Hombre.
Hay cosas que no son
Habéis estado muy brillantes, no me habéis aclarado absolutamente nada y por lo tanto no voy a sentir ningún escrúpulo cuando proceda a despediros, cosa que sucede inmediatamente. pero que los contertulios de mañana, después de la reunión de las 5 de la tarde, ya...
Esperemos que haya terminado.
A posteriori es más sencillo.
Esperemos que haya terminado para la 10 de la noche.
Quedas despedido, Álvaro Nieto, y tú también, Fernando Lázaro, y naturalmente tú también.
Bueno.
Volveremos mañana, amigos. Hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.